Las terceras jornadas sobre calidad de vida en personas mayores que cada año convoca el equipo docente de los cursos de formación continua en este ámbito de intervención social y educativa reunieron en la sede central de la UNED el pasado mes de diciembre a estudiantes, profesores y otros expertos. Y una de las cuestiones que más nos ha llamado la atención es cómo reaccionar ante el estrés y la ansiedad, algo que de alguna manera nos afecta a todos. Y hoy tenemos la ocasión de escuchar al doctor Víctor López García, médico gerontólogo que clausuró estas jornadas sobre calidad de vida en la UNED.
Buenos días a todos los que nos están oyendo. Mi nombre es María Victoria Pérez de Guzmán Puya. Soy profesora en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Saben ustedes que todos los días se emiten algún programa interesante dentro del marco de la UNED y de la radio. En esta ocasión queremos presentarle a un ponente muy interesante, sin duda alguna les va a gustar a todos ustedes, a todos los oyentes. Su nombre es don Víctor López García, él es médico gerontólogo, tenemos la suerte de poder contar con él. Y la temática, además, es cómo reaccionar ante el estrés y la ansiedad. Todos sabemos que hay situaciones de estrés en nuestras vidas. Cada uno de nosotros hemos vivido algunos de esos momentos y es importante tener habilidades, estrategias para saber cómo responder o cómo relajarnos ante ciertas situaciones, ¿no? Entonces, sin nada más, ya le doy paso a nuestro ponente de hoy y espero que les guste a todos ustedes.
Buenos días, pues con sumo gusto voy a hablar sobre este tema que yo considero y creo que se considera en general de una utilidad y de un interés, yo diría, aceptado por todo el mundo. Y voy a tratar de exponer pues la importancia que tiene el estrés, sobre todo para tratar de evitarlo, para tratar de asimilarlo bien. Y el estrés es un problema que prácticamente lo sufre todo el mundo. Y en ese sentido se puede decir que la vida, el estrés no se puede suprimir, porque la vida prácticamente es estrés. Entonces, hay que entender, por otra parte, que aunque el estrés está ahí como un factor negativo, pero que no todo el estrés es malo. Porque ya hubo un autor, el profesor Hans Selye de Canadá, que se considera como el padre del estudio del estrés, que decía que hay un estrés bueno, provechoso, favorable y un estrés malo. Yo podría definir así, tratando de que sea lo más breve posible, poner, por ejemplo, como ejemplo del estrés bueno sería aquel que se asimila bien, que es provechoso, que es positivo, que tiene sentido favorable para la salud y desarrollo de la persona. Y un ejemplo práctico sería, por ejemplo, la mujer gestante que espera con anhelo la llegada de su bebé, aunque ello suponga para ella incomodidad, dudas e incertidumbre. O otro ejemplo sería el investigador, por ejemplo, que busca incansablemente la causa primaria del cáncer en un laboratorio, aunque ello suponga para él dormir poco y privarse de muchas cosas. Bueno, hay múltiples casos, ejemplos de estrés bueno. Por otra parte, hay un estrés malo, negativo, dañino, que es el que perjudica los nervios, la mente y la salud. Es un estrés que no tiene sentido favorable y que tiene carácter patológico. Un ejemplo de estrés malo podría ser un profesional que tiene que trabajar excesivamente en un trabajo que no le gusta, con falta de medios y recursos y con una alta responsabilidad. Y se puede decir que el estrés malo también es aquel estrés, digamos, que no tiene mucha importancia, pero que es un estrés que es muy fuerte en intensidad o que dura demasiado, o cuando la persona lo tiene que sufrir demasiadas veces. O sea, estos son, digamos, ejemplos de casos de estrés para que se vaya entendiendo que el estrés es muy común y corriente en la vida actual.
En el punto en que estamos, me gustaría hacerle una pregunta, don Víctor. Ha hablado usted de que el estrés tiene una parte positiva, se puede hablar de estrés positivo y estrés negativo. Realmente el estrés siempre en nuestro día a día suele tener una connotación negativa, Es decir, la persona que se considera estresada es una persona que realmente está en mala situación. Entonces, me gustaría que le dijera un poco a nuestros oyentes qué se entiende por estrés, porque realmente el problema puede ser del concepto, ¿no? A veces manejamos conceptos que no conocemos o escuchamos continuamente conceptos que no entendemos.
Bueno, en realidad el estrés es una tensión interna que se siente, que se percibe, y lo que de lo que se trata es que se trata de una reacción, digamos, de la persona para adaptarse o para superar alguna situación de emergencia. El estrés surge en la persona cuando percibimos alguna señal de alarma o de peligro. Y eso se puede decir que es un mecanismo positivo, porque cuando percibimos alguna alarma, algún peligro, tenemos que adoptar las medidas necesarias para superar esa situación de emergencia. Luego, en ese sentido, el estrés es intrínsecamente positivo. Y es lo que le ha permitido al hombre prácticamente desde que el hombre surgió en el planeta Tierra, pues sobrevivir ante todas las dificultades y contrariedades que ha tenido. Como ya he referido, se trata de un efecto de cantidad, es decir, yo reacciono ante el estrés. Tengo que reaccionar para sobrevivir, para adaptarme, incluso para mejorar, para madurar. Pero claro, cuando el estrés desde un punto de vista cuantitativo es demasiado intenso, demasiado repetitivo, o que nosotros no estamos en la situación de reaccionar bien ante él, se traduce o se convierte en un estrés patológico, dañino, negativo. Comentando también que en realidad el estrés está ahí en la vida y no podemos evitarlo. La vida es estrés. Pero por otra parte, sí que es verdad que como la vida en realidad se está complicando mucho a nivel de que el mundo que estamos viviendo se está volviendo cada día más complicado, convulso, acelerado y exigente, entonces pues el hombre está reaccionando cada vez con más dificultad ante el estrés. Por otra parte, hay una confusión de valores básicos que son los que le ayuda al hombre a superar el estrés. También hay una cierta confusión de los valores básicos primarios del hombre. Y como digo, el mundo actual contiene también mucho de riesgos, amenazas, incertidumbre, y todo eso conlleva a que la persona pues sufra de estrés, o bien un estrés directo, inmediato, por un hecho concreto, o un estrés que sería un estrés de un trasfondo. Y por otra parte, también hay que decir que no todas las personas reaccionan de la misma manera ante el estrés, porque hay personas que tienen dificultades de adaptación, padecen, por ejemplo, algunas de ellas de psiconeurosis, de frustraciones, de rigidez mental, de falta de mecanismo de adaptación, y eso hace que le sea a la persona muy difícil el adaptarse, el superar esas situaciones de estrés que tiene que vivir cada día. Y después también hay que decir, por añadidura, que en el mundo actual pues se están añadiendo otros tipos de estrés, ya unos estrés ya mucho más, digamos por así, del mundo tecnológico, como se llama el tecnoestrés, que es un estrés muy particular, que surge y se presenta cuando ya los seres humanos, oye, pues no se adaptan a las nuevas tecnologías, a los ordenadores, a la cibernética, a la robótica, y esto ocurre mayormente en las personas mayores, las personas que pertenecen a otra generación. También se está diciendo que toda la cuestión de la información a los ciudadanos, a las personas, le llega una sobrecarga de información que puede ser también estresante, digámoslo así, para ciertas personas que tienen que estar trabajando diariamente, muy habituada con una llegada de información para estar actualizado. Después también hay un problema particular del estrés, que es el estrés. Resulta que hay personas que en esto que yo me refería antes al Technostrike, hay personas que también se vuelven adictos al ordenador, a los móviles, a las consolas y todo esto, y hace que a su vez eso suponga estrés para ellos.
En este punto quiero resaltar lo del tecnoestrés. Sí. Yo creo que es una palabra que no estamos muy habituados a escuchar. Sí es cierto que todos conocemos el enganche, ¿no? Vulgarmente hablando, que existen a ciertas tecnologías, incluso nuestros jóvenes, ¿verdad? Enganchados a todo lo que son las videoconsolas, ya se llame Wii, ya se llame PlayStation o ya se llame cualquier tipo, ¿verdad?, que está ahora mismo en el mercado. Sí nos gustaría que a lo largo de su intervención nos indique qué se puede hacer con esas personas que tienen tecnoestrés, es decir, qué procedimiento pueden seguir, ese cómo, ¿verdad?, qué procedimiento pueden seguir para poder desengancharse o para entender que las cosas hay que hacerlas poco a poco, o para entender que aunque te llegue mucha información, pues tienes que saber seleccionarla, etcétera, etcétera.
En realidad, estas personas que están muy enganchadas a los ordenadores, tal, a veces por motivos obligados, porque se les exige, pero yo estoy más bien hablando de un hábito psicológico, y ese hábito psicológico en realidad había que suprimirlo. ¿Y cómo se suprime? Pues haciendo que a lo largo del día la persona distribuya el tiempo de una manera saludable, es decir, el reparto. Hay una regla de los tres ochos, que es muy sencilla de memorizar, y es que ocho horas del día hay que dedicarla imprescindiblemente para dormir, eso como un mandato de ley. Otras ocho horas, por así decirlo, también hay que dedicarla a trabajar, y otras ocho horas restantes pues hay que dedicarla al ocio, al tiempo libre, a hacer lo que cada uno le apetezca. Entonces, esto es lo que se entiende también por los ritmos. Hay unos ritmos circadianos y todo esto que eso del hombre debería cumplir para no perjudicar su salud. Y entonces, pues oye, hay que, a través de una fuerza de voluntad, de crear unos hábitos y tal, el hombre debe procurar crear esos hábitos saludables. Hay una cosa que se llama seguir hábitos saludables, un estilo de vida saludable. Dentro de esos hábitos saludables, estilo de vida saludable, no hay que darle demasiada importancia o demasiada dedicación al ordenador, sino que hay que también darle importancia a pasear por un parque o a leer un periódico o a charlar con un amigo y todo esto. Y eso la persona debería conseguirlo como hábitos de vida saludables.
Entonces, además del tecnoestrés, ¿qué otros... Bueno, ¿qué otros estrés o otros tipos de estrés existen?
Pues verá, esto del estrés es una cosa que se puede decir que es como casi un azote de la humanidad. Está penetrando el estrés prácticamente en todos los ámbitos de la vida, de tal manera que hay ya manifestaciones de estrés que pueden aparecer, por ejemplo, el estrés de los profesionales, el conocido síndrome del profesional quemado, el estrés del mobbing, el estrés del acoso moral, acoso laboral, hay un estrés también ahí, muy particular, el estrés después de los atentados terroristas, de todos los siniestros y todas las, por ejemplo, catástrofes que se pueden dar, que se llama el estrés del síndrome postraumático, que también se da, eso se da también, por lo menos en el mundo actual. Después también hay, curiosamente, la mujer tiene un estrés particular, la mujer ama de casa, trabajadora, tiene un estrés también que tiene que atender a dos cosas muy importantes en su vida, que es el trabajo y la familia, y a veces ahí hay una serie de conflictos, y entonces crea un estrés propio de la ama de casa trabajadora, y después también hay un estrés, fijaros hasta dónde puede llegar esto, que hasta se conoce el estrés del síndrome de la abuela esclava, que hay una nueva tipología de la abuela que parece que, que la solicitan demasiado y no tienen. Y después hay una cuestión también, el síndrome post-vacacional. Después de que viene la gente, las personas, en vez de venir descansadas, tranquilas, relajadas, pues resulta que también tienen un estrés de la vuelta al trabajo.
Yo sé que usted trae pues muchos aspectos interesantes que también vamos a escuchar, pero me gustaría también saber qué relación existe entre la ansiedad y el estrés.
En realidad, el estrés contiene ansiedad. Es decir, parece que a veces se plantean lo que se llaman círculos viciosos. O sea, cuando uno está estresado, uno sufre de ansiedad también. Y cuando uno sufre de ansiedad, eso le crea una situación estresante. O sea, se puede establecer ese círculo vicioso de estrés-ansiedad. Las dos cosas van muy unidas. Lo que sí es verdad es que habría que diferenciar un poco. Este tema es bastante complejo y se presta, pero el tema de la diferenciación de lo que es la ansiedad, lo que es el miedo, lo que es la angustia, lo que es el temor, todas estas cuestiones, yo a través de lo que yo he podido, digamos, conocer, a través de las consultas y tal, son conceptos mezclados, por así decirlo. Entonces, el miedo es un temor hacia algo concreto y objetivo. La ansiedad sería un miedo o un temor más vago, impreciso, sobre algo general de tipo psicológico, intelectual, espiritual. Y la angustia sería una ansiedad, pero más traducida al aspecto corporal, somático, en el que se ponen de manifiesto las reacciones del corazón, por ejemplo, de la tensión arterial que sube, del azúcar, bueno, o sea, que eso sería la ansiedad. Y entonces, como digo, para finalizar, la ansiedad y el estrés están muy unidos. El estrés conlleva siempre ansiedad, hay un componente de ansiedad. Yo diría que hay una cuestión que es que las personas actualmente también sufren mucho estrés porque son muy exigentes con la vida. Es decir, hay una cuestión de visión, actitud por parte de las personas en las que las personas le piden al mundo que tiene que estar hecho a su medida para calmar sus deseos y tal. Y eso es lo mismo que decir que cualquier persona tiene, por ejemplo, como meta alcanzar dinero, poder, comodidad, seguridad, placer, y conseguir esto en la vida, si se consigue, cuesta muchísimo esfuerzo y mucha dificultad, y por ello acarrea mucho estrés y ansiedad. Francisco de Quevedo dijo con un cierto humor, el que quiere de esta vida todas las cosas a su gusto, tendrá mucho disgusto. Y esto es muy interesante, tiene un componente muy, de verdad, muy sabio, pero también, fíjense, con una cierta carga de humor. No se debe pedir de tanto a la vida que todos los parámetros de calidad de vida, todo eso, que me sirvan a mí porque yo soy el primero. Todo eso hace que la persona incluso viva todavía más estresada con esta visión y esta actitud equivocada, en vez de tener una actitud más de aceptación, de disfrute, de quedarse contento, satisfecho con lo que tiene. Bueno, cuando se produce estrés la persona, el cuerpo funciona a través de una reacción universal, que ya como la que decía, que es como una clave de supervivencia, y se produce en varias fases. En una primera fase es lo que se llama la fase de alarma, y es cuando nos llega un estímulo o cuando nos llega un estímulo o una señal exterior o interior que puede ser potencialmente dañina, como puede ser una señal de alarma, el cuerpo pone en funcionamiento inmediatamente una serie de mecanismos psiconerviosos y endocrinos automáticos, eso, para poder adaptarse o superar tal situación de emergencia. De esta fase se puede pasar a una segunda fase, que es la llamada fase de adaptación, que es cuando la persona, a través de esos mecanismos que yo he citado, psiconerviosos, endocrinos, la persona es capaz de adaptarse y superar la tensión de alarma, se vuelve de nuevo al punto de partida, al estado de reposo. Pero esto no es lo que ocurre siempre. Curiosamente, en la vida actual, los seres humanos están sometidos a una carga impresionante de estrés de pequeños y de grandes estrés y a lo largo del día. Y lo que resulta que estamos en una situación a medias tintas. No hemos solucionado un problema de estrés cuando ya nos viene el siguiente. Y a través de estos mecanismos repetitivos de que hay una sobrecarga exagerada, resulta que la persona puede pasar a una tercera fase, que es lo que se conoce con la fase de agotamiento crónico. Y aquí se puede decir que la persona ya no es capaz de adaptarse a solucionar ese problema, el estímulo con su respuesta correspondiente persiste y puede conducir, como digo, a un estado de agotamiento crónico de consecuencias imprevisibles. En esta fase de agotamiento crónico se halla muchísima gente en el mundo actual y hay términos que definen esas situaciones, como los que yo he referido antes, que no los voy a repetir, lo del síndrome del cuidador quemado, la de la mujer trabajadora, todo esto, y muchísimos seres humanos, yo diría que millones de seres humanos viven y perviven este estado de agotamiento crónico, sobre todo en las grandes urbes y en los países supercivilizados, y que conducen a la depresión, a la neurosis, a la hipertensión arterial, a la diabetes, a la angina de pecho, al infarto de miocardio, al insomnio crónico, frustración e incluso al suicidio. O sea, fíjense que a partir de un estrés o de una serie de estímulos de estrés mal digerido, puede uno llegar a una fase de agotamiento crónico, le puede acarrear uno una neurosis grave o incluso un suicidio. O sea, que esto hay que tomárselo muy en serio y evitar que pasar a males mayores tratando de prevenir las consecuencias del estrés desde el comienzo.
Y una persona que ha llegado a esa tercera fase que usted ha descrito, ¿qué puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Es decir, cuando ya realmente no es capaz de dar respuesta a esa situación, ¿no? O adaptarse, ¿no? Que es la palabra que realmente ha utilizado.
Sí, bueno, adaptarse. En realidad, creo que la persona que está en esa fase lo que tiene que tener es someterse a un tratamiento en el sentido de cambiar la actitud mental a través de un entrenamiento mental, a través de un cambio de estilo de vida, a través de un mejor reparto del tiempo, de una forma más saludable, a través de un cambio de actitudes y a través de, por ejemplo, de simplificar la vida en el caso de que tenga muchos focos de estrés y que tenga una vida muy complicada, tiene que tratar de que la vida se simplifique de una manera saludable, provechosa, evitando prácticamente los focos de estrés. Y eso hay que sacrificarlo, cueste lo que cueste. ¿Eh? Porque hay personas que tienen tendencia, hombre, a desempeñar un protagonismo o pulir empleo o cuestiones de estas. Y claro, la persona tiene que necesariamente simplificar su vida, poner orden en su vida y consiguientemente conseguirá de que el estrés vaya disminuyendo y se pueda evitar precisamente estas consecuencias imprevisibles, que desde este punto serían previsibles. O sea que podría conseguir eso. Para no alargar demasiado esto, voy a referir un poco decir que uno de los puntos clave para, digamos, conseguir tener éxito en este ámbito del estrés, de la ansiedad y todo esto, es combatir el miedo. El miedo es una reacción, es un sentimiento que es muy dañino, hasta tal punto que hay autores que han dicho que, por ejemplo, Charles Chaplin, que fue un humorista muy famoso inglés, decía que la vida sería maravillosa si no existiera el miedo. Lamentablemente no podemos suprimir el miedo de la vida, pero sí que nos debemos proponer, a través de una metodología de visión, de actitud y de conducta, de tratar de neutralizar el miedo, o por lo menos que el miedo no nos dañe tanto. Lo que quiere decir eso es que hay que, valga el argumento, aunque sea muy simple, hay que ser valiente. Y hay que ser valiente, y la necesidad de superar y vencer el miedo es fundamental. La valentía, con sus derivaciones y apoyos, como seguridad en sí mismo, la confianza en sí mismo, la fe, la elevada autoestima, son los mejores antídotos del miedo. El ilustre pensador español Julián María dijo en una ocasión que el sentido fuerte de la palabra valor no es de lo valioso, sino es el de la valentía, porque si esta falta, se hunden enteramente todos los valores. O sea, lo que quiere decir que una de las misiones principales que tenemos, incluso ya desde la infancia, desde la juventud, es combatir el miedo. Y combatir el miedo también hay que ver que un miedo que está ahí siempre como una sombra amenazante, y aunque no se diga abiertamente es así, es el miedo a la muerte. El miedo a la muerte está ahí de una forma subyacente, y la muerte, desde este punto de vista, para combatir el miedo a la muerte, hay que verla con mucha naturalidad.
Bueno, tenemos que ir cerrando nuestro espacio. Sí. Le queremos agradecer mucho su intervención, pero sí me gustaría que terminara con una frase que quiera dejarle a nuestros oyentes.
Bueno, pues yo una frase, yo diría que una frase gráfica que apunta directamente a cuando nos veamos en una situación de mucho estrés, una situación apurada, difícil y tal, que sería el no va más, en plan negativo, por así decirlo, sería una frase de que la dijo San Francisco de Asís. Y esa frase es la siguiente. Luchemos por alcanzar la serenidad de aceptar las cosas inevitables, el valor de cambiar las cosas que podamos y la sabiduría para poder discernirlo.
Pues muchísimas gracias.
La profesora María Victoria Pérez de Guzmán Puya, del equipo docente de los programas y cursos de intervención social y educativa en calidad de vida de las personas mayores en nuestra universidad, nos ha presentado este espacio de la revista con la colaboración del doctor Víctor López García, médico gerontólogo.